concentración en las protestas populares del 11J. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. ¿Sabes cómo hacerte más fuerte a base de tatuajes? Pero ojo, la investigación de la que te voy a hablar podría convertirse en el argumento perfecto para aquellos y aquellas adolescentes que cada día intentan convencer a sus padres de que les dejen tatuarse. Lo que no te mata, te hace más fuerte, dice el dicho. Y esto podría ser cierto para los tatuajes. Esos dolorosos dibujos que se practica la gente en la piel por gusto. Al menos, esto es lo que señala un estudio de la Universidad de Alabama, que además ha sido publicado por la revista American Journal of Human Biology. Y es que, al parecer, el hecho de hacerse múltiples tatuajes puede fortalecer la respuesta inmunológica del organismo tatuado, que se volvería así más capaz de luchar contra las infecciones comunes. Pero para que los tatuajes tengan este efecto fortalecedor, hay que hacerse muchos. Si se hace uno solo, el efecto puede ser el contrario. La explicación a esto es que un solo tatuaje puede, al menos temporalmente, disminuir la resistencia del cuerpo porque hacérselo resulta físicamente agotador por el dolor que produce. Así que cuando terminas de sufrir, es más fácil enfermarse y coger un resfriado debido a que las defensas se bajan como consecuencia del estrés. Ahora bien, después de esa respuesta al estrés, el cuerpo regresa al equilibrio. Y si lo sometemos al mismo estrés una y otra vez, se va volviendo más y más fuerte. Viene a ser como coger forma de tanto ir al gimnasio o elasticidad de tanto estirarte, aunque ambas cosas te hagan mucho daño inicialmente. Este importante hallazgo fue alcanzado gracias a muestras de saliva tomadas de personas que se habían ido a tatuar a centros de tatuaje de Tuscaloosa y Leeds, dos ciudades de Alabama. En las muestras se midieron marcadores del estado del sistema inmune, como los niveles de inmunoglobulina A, un anticuerpo protector, o de cortisol, una hormona del estrés que se sabe limita la respuesta inmune. De estas personas también se recopiló información sobre el número de tatuajes realizados y el tiempo que habían invertido en hacérselo.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Los 5 descubrimientos más interesantes de Google Earth. Google Earth es un conocidísimo programa informático que permite visualizar una cartografía múltiple de la superficie terrestre basándose en fotografías satelitales. Aunque sus últimas versiones ya permiten incluso ver algunas regiones de las superficies de la Luna y Marte, te propongo en este artículo conocer algunos de los más importantes descubrimientos científicos posibles gracias a Google Earth. El primero, restos fósiles de mamíferos en África. Este descubrimiento se produjo gracias a unos albañiles italianos que trabajaban con piedras calizas procedentes de Egipto, quienes encontraron en una de ellas lo que parecía ser un gran esqueleto. Basándose en este hallazgo, científicos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos decidieron investigar más y, explorando Egipto con Google Earth, descubrieron los restos de unas cuevas antiguas desconocidas que resultaron estar repletas de fósiles de pequeños mamíferos de unos 20 millones de años de antigüedad, que pueden contener información esencial sobre algunas migraciones animales entre África y Asia. Número 2. Bosque Google. Con este nombre se conoce ahora al monte Mavu, situado al norte de Mozambique. Este bosque era conocido por los pobladores locales, pero no estaba representado en los mapas ni era conocido por los científicos. Tras escanear la zona con Google Earth, los científicos vieron que se trataba de una zona muy particular y decidieron investigar en el terreno que había allí. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir árboles gigantes de hasta 45 metros de altura, varias especies nuevas de animales y plantas y muchas sorpresas más. Número 3. Pirámides egipcias desconocidas. Así como lo oyes. El Valle del Nilo, al parecer, reserva aún fascinantes descubrimientos para los egiptólogos. Esto lo puede asegurar con orgullo una arqueóloga norteamericana llamada Angela Mickle, quien, gracias a este programa, localizó dos estructuras separadas a unos 130 kilómetros entre sí y que a primera vista parecían antiguas pirámides egipcias desconocidas. A pesar de que encontró importantes oposiciones a su teoría, los estudios en el terreno y la revelación reciente de antiguos mapas han respaldado y dado veracidad a su relevante descubrimiento. Número 4. Geoglifos peruanos. En el continente americano también se han realizado descubrimientos importantes gracias a Google Earth. Este es el caso del Perú, donde se hallaron fascinantes geoglifos en forma de animales que podrían tener hasta 4.000 años de antigüedad. Fueron descubiertos en el 2012 por investigadores de la Universidad de Missouri, gracias a las imágenes captadas por este programa, que permitió observar estos montículos de entre 5 y 400 metros de extensión y que recuerdan animales como el cóndor, el puma, entre otros. Y por último, el número 5, restos de antepasados del ser humano. Estudiando con Google Earth una zona de Johannesburgo, en Sudáfrica, un científico llamado Lee Burr encontró alrededor de 500 sitios que, por sus características, eran potenciales yacimientos de restos humanos antiguos. En el año 2008, visitando uno de estos sitios identificados gracias al programa, descubrió los fósiles de una mujer y un niño de aproximadamente 2 millones de años de antigüedad. Los estudios han mostrado caracteres muy particulares en estos restos, que han llevado a pensar que podría tratarse de una nueva especie de homínido intermediario entre el Australopithecus y el Homo habilis. Nombrecitos un poco difíciles de pronunciar, pero así son las cosas cuando se trata de ciencia y tecnología. Mañana, claro que sí, aquí estaremos compartiendo contigo otro cafecito, pero no olvides que es digital.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Que no duelen las huellas en la arena. Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, alitos por la noche. Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando así, robándote mi inspiración mientras siga. De donde nace otra canción y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando a ti, robándote mi inspiración mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas. escapando, tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Siempre que hablamos de inteligencia artificial, nos enfocamos en los logros y avances que esta puede alcanzar cuando se aplica a la vida diaria. Pero, ¿has pensado en los aspectos negativos del contacto humano con la inteligencia artificial? Cuando se trata de juegos como el ajedrez, los sistemas de inteligencia artificial han superado con creces a los mejores jugadores del mundo. Estas inteligencias artificiales sobrehumanas son competidores inigualables. Pero para los humanos, colaborar con las inteligencias artificiales quizá no resulte más difícil que competir contra ellas. En un nuevo estudio, el equipo de Ross Allen, del Laboratorio Lincoln, adscrito al Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en Estados Unidos, se propuso averiguar hasta qué punto los humanos podemos jugar el juego de cartas cooperativo, conocido como Hanabi, con un sistema avanzado de inteligencia artificial entrenado para destacar en el juego con compañeros de equipo que nunca ha conocido. Los participantes jugaron dos series del juego. Una con el sistema de inteligencia artificial como compañero de equipo y la otra con un sistema solo basado en reglas, concretamente un bot programado de modo manual para jugar de una manera predefinida. Los resultados sorprendieron a los investigadores. Cuando el compañero de equipo era la inteligencia artificial, no solo las puntuaciones no eran mejores que cuando el compañero era el sistema basado en reglas, sino que los humanos odiaban sistemáticamente jugar con su compañero de equipo, que era una inteligencia artificial. Lo consideraban imprevisible y poco confiable, y se sentían mal interactuando con él, incluso cuando el equipo obtenía buenas puntuaciones.
Café Digital.
Apple dejará reparar alguno de sus dispositivos por los propios usuarios. Que te permitan repararlo no significa que puedas hacerlo. Lo mismo si es un carro que una lavadora. Y lo mismo sucede con la tecnología. Apple anunció que dejará a sus usuarios arreglar los últimos modelos de sus teléfonos e incluso proporcionará las herramientas y las piezas originales necesarias. Sin embargo, de momento esto solo será aplicable a las series 12 y 13 del iPhone, que los medios especializados califican de verdaderas piezas de ingeniería por la cantidad de tornillos y los compactos que se sitúan todos los componentes. Apple dijo que el programa de reparación de autoservicio tiene el objetivo de que los clientes que se sientan cómodos puedan arreglar sus propios dispositivos y cubrirá el reemplazo de las baterías, pantallas y cámaras de los modelos más recientes de la marca, las piezas que más daño suelen sufrir, aunque en su nueva tienda de reparaciones Apple venderá más de 200 piezas y herramientas.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
¿Sabías que el oído externo funciona como un megáfono? El oído, además de un órgano auditivo, es un sistema complejo que permite a los seres humanos escuchar y caminar. Está compuesto de tres partes principales: oído externo, oído medio y oído interno. Así, todas las partes presentan características diferentes que facilitan tanto la audición como el equilibrio. El oído externo, denominado pabellón auricular, es la parte de cartílago y piel que tenemos en el exterior de la cabeza. Funciona como un megáfono, pues las ondas de sonido que se recogen a través del oído externo viajan hasta el canal auditivo. Por su parte, el canal auditivo es la parte del orificio de la oreja que se puede ver fácilmente cuando miramos una oreja de cerca. Las ondas sonoras consiguen atravesar el canal auditivo y llegan al tímpano, la membrana timpánica. Y, al igual que sucede cuando se golpea un tambor, la membrana del tejido conectivo vibra cuando le golpean las ondas sonoras. De esta forma, las vibraciones viajan por el tímpano y acceden al oído medio, también conocido como cavidad timpánica. La cavidad timpánica está recubierta de mucosa, aire y tiene huesos auditivos, unos huesos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Según la Biblioteca Nacional de Medicina, a medida que los huesos vibran, el estribo empuja hacia adentro y hacia afuera en una membrana que se denomina ventana oval. Así, consigue transmitir las vibraciones al oído interno y la cóclea, una estructura en forma de espiral, similar a la de un caracol, llena de líquido que contiene el órgano de Corti, es decir, el órgano receptor de la audición. Las células de este órgano, a su vez, traducen las vibraciones en impulsos eléctricos que los nervios sensoriales envían al cerebro. La trompa de Eustaquio, conocido como tubo faringotimpánico, ayuda a igualar la presión del aire en el oído medio con la presión del aire en la atmósfera. Este proceso ayuda a las personas a mantener el equilibrio. Igualmente, el sistema vestibular presente en el oído interno, ya que contiene receptores que regulan la sensación de equilibrio. Además, el oído interno está conectado al nervio vestibulococlear, que es el encargado de transportar al cerebro toda la información relacionada con el sonido o el equilibrio.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Desde Málaga para el mundo.
No sé cómo.
que te escriba más de 1000 canciones que no estaba en mi mente.
Antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier